Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza La Hora de la Verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La Hora de la Verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Bienvenidos a una nueva edición de La Hora de la Verdad, martes 9 de diciembre de 2025. Un saludo de Florentino López. Juan Antonio Peña confesaba durante una entrevista aquí, en Onda Guanche, en el pulso que dirige Juan Santana, que a él no le consta que haya habido reunión alguna para organizarle una moción de censura. Más aún, ante la sorpresa del periodista y seguramente de todos los oyentes, afirmó que él se enteró de todo por los medios de comunicación. Debe referirse Peña a las elucubraciones creadas una vez más por el farfullero de las ondas y su escudero para estas lides, catedrático de la mentira, que bautiza como actualidad. Si Peña no miente esta vez, raro para el carrerón que lleva acumulado desde siempre, lo de la moción fue cosa de estos dos piratas, sus fobias y sus malas praxis. Se inventaron que sus malos malísimos habían ofrecido a la alcaldía Artiles, a la de Vox, al PSOE, y si los dejan tomar un par de cubatas más, al mismísimo Pato Donald. Se inventaron un viaje de los concejales del Partido Popular a Tenerife, una llamada del ministro Torres a Carmelo Ramírez, conspirando con un antifaz del zorro, y toda esa sarta de disparates que, tras lo dicho por Peña, lo dibuja como un inda cualquiera. Sí, por el contrario, es Peña el que los enreda. Estos dos candidatos al Premio Tolete 2025 no tienen pago el espantoso ridículo al que los ha llevado. Pero, ¿qué nos dicen del papelón que también ha jugado Hernández? Oscar, al mejor actor secundario y efectos especiales. Y es que el superpresidente de los alcaldes transfugas se nos presentó en Telde y dejó acompañar por Peña para repetir como una cotorra el argumentario que quisieron colocarles estos tres calaveras. Recuerden, el del espejo echaba espuma por la boca, colando que Telde estaba a punto del apocalipsis y el catedrático de su actualidad decía que gracias a él lo que estaba ocurriendo en el municipio era portada de todos los medios del archipiélago y parte del extranjero. Vaya ridículo. A todas estas, ni nos imaginamos las caras en la reunión que tuvo lugar días atrás en el despacho de alcaldía entre su señoría, el coautor de todo este ruido, y tres concejales del Partido Popular, léase, los que estaba acusando de traidores. Esta gracieta ha dejado una muesca muy gorda en el gobierno municipal, más cohesionado de la historia, Juan Antonio Dixit. Dos trileros han tenido los teldenses pendientes de su jueguito del hambre. El alcalde se ha terminado por retratar como el mediocre que es, una persona sin criterio ni liderazgo. Y lo de Óscar Hernández es de tonto, muy tonto, porque vino a soltarse un discurso que lo deja primero Canarias en bomberos sin llamas. Lo trajeron a Telde para apagar un fuego que no había. Y a todas estas, ninguno de estos próceres hace su trabajo como debe y pone el foco en algo que huele peor que el ridículo que han hecho. Lo que ha ocurrido con las jaulas marinas de Melenara. Más limpiadito dinero que nos gastamos en pagarles.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte. Preparados, listos, 10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
Bien, pues vamos a entrar en materia. Estamos en pleno mes de diciembre. La Navidad llega, aunque no lo parezca, a todos los rincones de la ciudad de Telde, en este caso, que de la que estamos hablando, y parada obligatoria en el colectivo vecinal, punto y seguido en La Garita, porque un año más celebra su encuentro, solidario, su tradicional recogida navideña, que lo hará en la sede propia del colectivo. En unas ocasiones lo ha hecho en la vía pública, lo ha hecho en el paseo, lo ha hecho en el local vecinal, pero lo que es importante es que no ha dejado de hacerlo ningún año. Nos va a ampliar la información, como es obvio, su presidente Miguel Santana. ¿Qué tal, Miguel? Saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Floro. Pues sí, efectivamente creo que la introducción ha quedado más que bordada. Así es, después de ocho años seguidos haciendo esta recogida de alimentos, recogida que nació de una compañera de la Junta Directiva, y ahí seguimos para adelante. Este año, pues como tú dices, tenemos que meternos dentro del local por montones de cosas, pero ya también pensando en cuál es la situación meteorológica últimamente y que nos puede coger la lluvia. Pero bueno, también hay más cosas, pero las dejamos ahí, guardadas en el baúl para ir teniendo argumentos en su momento para irlo mentando.
Sí, bueno, más cosas como que las que yo he podido captar, no precisamente del colectivo vecinal, sino de los vecinos y de la gente que está siguiendo la actualidad política y social de Telde, que ponen trabas, ¿no?, los responsables municipales para que se pueda desarrollar este evento a unos metros de la asociación de vecinos, que es prácticamente al lado del parque infantil, en el mismo paseo de la playa, donde se han hecho multitud de ocasiones y no ha habido ninguna complicación, pero nos ponemos tiquismiquis a pedir esto y a pedir lo otro, y es imposible así que se desarrolle el evento. Por ahí van los tiros, ¿no?
Por ahí van los tiros, pero bueno, uno tiene que acatar también lo que en materia de seguridad todo lo que ha cambiado, y si el ayuntamiento o en su defecto quien tiene que dar la, porque ahora tiene que dar una licencia de espectáculos públicos, considera que una recogida de productos de Navidad exclusivamente con un taller, con un autor o con un grupo de sevillanos o de latinos hacer una exhibición en el paseo, considera un espectáculo público, pues bueno, digo que hacerlo. Problemas que otras veces también en la anterior, en esta última legislatura, en esta, este último, este anterior año, perdón, que me estoy liando, el año anterior, no este que pasó, sino el anterior, también tuvimos problemas por parte del que o de la que en su momento era la jefa de servicio. En fin, optamos por hacerlo dentro del local. El año pasado decidimos hacerlo fuera. No tuvimos ningún problema, todo lo contrario, tuvimos facilidades por parte de diferentes concejalías que son las que están hoy en día. Es obvio, como me dicen, que la ley en materia de seguridad ha cambiado y que yo debo de conocerla, dado a lo que de alguna manera también me siento relacionado. Y bueno, yo, como te digo, Floro, y como le manifiesto a los oyentes y aquel o aquella vecina que me pregunta del por qué no lo hacemos en la calle, pues les digo, oiga, mire, la ley está para cumplirla y a mí no me cime de eso. Por tanto, lo haremos en el interior del local, y si se recogen 5, se recogen 5, si se recogen 10, se recogen 10, si es más bonito o menos bonito, lo importante es hacerlo, y es por ahí por donde van, perdón, nuestros derroteros.
Sí, efectivamente, que la ley hay que cumplirla efectivamente y que no exime al colectivo vecinal, a pesar de ser un solidario, de cumplirla. La gran pregunta, la gran incógnita es si se es igual de exquisito, de exigente para todos los eventos que organiza o que permite o que colabora el Ayuntamiento de Telde, nuestra gran ciudad, porque planes de seguridad brillan por su ausencia, sin ir más lejos, ¿no? En el mercadillo que semanalmente se desarrolla en Jinamar todos los domingos, o sea, con miles y miles de personas que se congregan allí, cientos de puestos y con la posibilidad, obviamente, de que ocurra algo más, bastante más elevado el porcentaje que en un encuentro solidario. Una cosa no quita la otra, o sea, que lo debe tener el colectivo vecinal, bien, pero digo yo que si se es tan exigente para todo lo que se desarrolla en esta ciudad, o para unos sí, para otros no.
Yo pienso que no, Flor. Pienso que aquí no, el metro no es igual para todo el mundo.
Pues es un agravio comparativo, ¿no?
Pues yo pienso que sí, pero incluso a lo mejor hasta uno iría más lejos, hasta con propios eventos que organiza el propio ayuntamiento.
Claro, por ahí le viene la tos al perro.
No, mire, yo no, en fin, como te digo, Floro, la, ¿cómo es eso que dice? Que a mí no me exime de cumplir la ley, yo la cumplo. Vale, lo hago dentro del local y bueno, y ya habrá tiempo de esgrimir algún que otro argumento. Además, como le digo yo a los compañeros y compañeras de la Junta Directiva, tranquilos, que ellos vienen a traer un turrón y a intentar sacarse una foto.
Sí, por supuesto, veremos
porque
si para...
va a ser así, obvio, va a ser así. Y eso no se puede prohibir. Pero, amigo, hay que ser un poquitito más serio. Yo tengo que aquí lanzar una lanza en favor. En principio, nosotros pedimos la colaboración a todas las concejalías cuando decidimos hacerlo en la calle, pero en vista de lo que me vino o de lo que nos vino al colectivo, decidimos, como te digo, una reunión urgente y cambiar el chic, lo que era en la calle, a hacerlo en el interior. Es verdad que se le comunicó a las diferentes concejalías que no íbamos a tener que usar ningún medio nada de las concejalías, a excepción de que hemos hablado con Cultura y hemos hablado con la concejalía de alumbrado, porque tenemos que dotarnos de un grupo electrógeno, dado que la instalación del lugar pues, no es muy potente, digamos, y ya si uno va a poner un poco de megafonía en condiciones, pues los vatios suben y entonces la instalación se puede resistir. Y por otro lado, le hemos solicitado a Cultura la posibilidad de tener un set de megafonía en condiciones de luz y sonido, y bueno, está confirmado que va a ser así. Por lo tanto, agradecimiento, yo no lo hago en exclusividad a estas dos concejalías que acabo de mencionar, yo lo hago extensivo a todo el ayuntamiento, porque para mí el ayuntamiento es un escudo solo, no hay aquí chiringuitos ninguno. Aquí hay un escudo que representa a la institución municipal y a esa le doy las gracias, al ayuntamiento.
Bueno, pues desarróllanos un poco, Miguel, que va a tener este encuentro solidario el próximo viernes 12 de diciembre en horario de 5 de la tarde a 9 y media de la noche en el local social, Miguel.
Obvio. Exactamente, tal como tú lo dices, el evento va a empezar alrededor de las 5 de la tarde y sí que vamos a tardar un poquito más hasta cerca de las 11. En el mismo contaremos, pues, casi como el año pasado, taller de sevillana, taller de flamenco sport, el taller de latino y también vamos a tener dos cantautores, uno como Johnny y otro Tony, que es también un empresario de la zona. Y bueno, y con alguna que otra cosilla más por medio, pues vamos a completar todo lo que es la tarde y entrada ya a la noche, cerca de las 11 de la noche. Música, diversión y esperamos que, pues eso, que los vecinos, las vecinas y los socios y socias que normalmente acuden a esos talleres, pues hagan acto de presencia y traigan un turroncito o unos cordones. A todo esto hay que decir que ya tenemos el rincón con bastantes productos, cosa que yo estaba un poquitito temeroso, pero los ánimos que me han dado el resto de la Junta Directiva han sido bastante, así que no piense la gente que uno tiene de recuperación. Disculpa que esté hablando para este pico, pero que ando un poco medio resfriadillo.
Sí, son los tiempos que corren, sí.
Sí, señor. Y bueno, y ahí estamos. Esperamos hacer un buen balance, si no tanto como el año pasado, Floro. Yo creo que rondemos un puño bueno de kilo que vaya a satisfacer por la demanda que desde Cáritas todos los años nos viene haciendo desde que este evento lo hemos puesto en funcionamiento. A Dios gracias, como tú bien sabes, nos ha dado buenos resultados. Yo espero que este año también nos dé buenos augurios de que vamos a conseguir un puño bueno de kilo.
Bueno, firmas comerciales que echan una mano, personas privadas, personas anónimas, Miguel, que estén apoyando la iniciativa.
Empezando por quien me está entrevistando, Onda Guanche, por la difusión siempre de nuestros temas y en concreto en este evento de Navidad. Pues tenemos, yo qué sé, el Bazar Laura, la Farmacia La Garita, la Peluquería Kevin, Restaurante de la Esquinita de La Garita, el Restaurante de la Sabina, La Panera, uh-huh. Y eso es de agradecer, amigo. Eso es de agradecer en los tiempos que estamos. Y repito, no es aportación económica, es aportación en productos. El buen sabor lleva ya también 2 años colaborando con nosotros. Y, hombre, eso es lo que suma.
Sin duda.
Porque nada sirve, de nada sirve, Floro, como me dice la gente de la Junta Directiva, coger dinero y nosotros tener que ir a comprar. No, no. Nosotros, la gente nos da los productos y ya los traemos. Simplemente nosotros... este año y años atrás lo que hemos pagado es la ambulancia, dado que ya Cruz Roja pues no colabora en eventos solidarios, simplemente tienes que contratarla y siempre, independientemente de donde lo hagamos, siempre ponemos una ambulancia por lo que pueda suceder, dado que bueno, a lo mejor el flujo de gente es bastante y siempre últimamente pues sabemos cómo está la salud de la gente y podemos tener algún percance. Yo le pido a Dios que no, que todo salga como ha salido todos estos años, y bueno, y pero ahí estará una unidad de soporte vital básico de la institución de la Cruz Roja.
Oye, vas a aprovechar...
Digamos que es el único coste económico que tenemos, ¿eh? Adiós, gracias.
Vas a aprovechar la visita de alguno de los componentes del grupo de gobierno cuando vengan a traer, esperemos, ¿no?, alguna colaboración navideña en este encuentro solidario en el punto y seguido de La Garita, para preguntarme por qué La Garita se ha quedado fuera del plan de asfaltado.
Intentaré preguntar.
Porque se ha quedado fuera, ¿no? Se ha quedado fuera.
Sí.
Porque las calles de La Garita están muy bien, ¿no?
Ya lo hemos visto en el comunicado de prensa que sacamos, que, por cierto, nadie ha venido desde la corporación a decir que se van a hacer. Lo único que me han dicho es será para el próximo proyecto, pero no le ponen fecha.
Pero a mí lo que me han dicho es que las calles de La Garita están muy bien y que no necesitan asfaltar.
Las calles de La Garita son de lujo.
Sí, ¿no?
Son de lujo.
Entonces, mala información que me han dado. Dice, oye, pero es que se quejan por quejarse, que es que no hace falta ahí en La Garita.
Seguro que la gente se queja por quejarse. Ay, Dios mío. Hay que transitar por... tú sabes que yo siempre digo 73 barrios que tiene el municipio. ¿Cuál de ellos no tiene bache? Pero oiga, vaya para La Garita.
Sí.
Vaya para La Garita, hombre, que allí hay bastantes hoyos. Por cierto, ya estuvieron también haciendo en la pistada de los baches, en algunos baches por la zona cercana al local de allí de Los Melones, hay baches que están ya marcados con pintura.
Para evitar que los coches lleven un castañazo, ¿no?
Seguramente será para evitar eso.
Bueno, pues
así
ya sabemos
que... bueno, y como eso, ¿qué más quieres que te diga? Claro, La Garita está como está, yo lo he dicho, creo que hay algo que no está funcionando. Creo que hay algo que no está funcionando. Ahora la pelea grande es el tema de la situación de las playas, de Merenara y demás, y yo creo que se están olvidando del resto, aunque el tema de las playas es nuevo, es del otro día, como quien dice.
Sí.
Y los baches son de años. Y la limpieza es de años.
Sí.
Yo quería, aprovechando que acabo de nombrar lo de la limpieza, a Dios gracias, y creo que tú sabes cuál es el funcionamiento nuestro, yo no tengo sino que coger el teléfono y llamar a los capataces de la empresa Valoriz, no al ayuntamiento, sino a los que cobran del ayuntamiento, no hago sino llamarlos porque hay una incidencia y, oiga, sobre la marcha acuden a ella, ¿eh? Yo en eso lanzo una lanza a favor de la empresa de limpias, que no está funcionando como tiene que funcionar, seguro, pero yo no me puedo quejar cuando reivindico una incidencia que en principio es importante, si no la dejo para el día siguiente. Pero sí es importante, como aparecieron hace ahora un par de días atrás, la semana pasada, un sillón y un colchón en la escalera de madera.
Brutal.
Ya no aparece en las canchas de La Garita, aparece un sillón y un colchón en la escalera de madera.
Miguel, para concluir, que se nos agota el tiempo, dime algo del litoral, de la contaminación de las playas, del cierre de las playas, cómo está afectando esto a La Garita, que es una de las pocas playas que tiene operativas ahora la ciudad de Telde, y esa movilización hace ya unas semanas que hubo de los colectivos vecinales, estaba por ahí también punto y seguido, reivindicando la retirada de las jaulas marinas y un cuidado especial con una costa contaminada. ¿Cómo está todo eso?
El odio, Floro, que nosotros reivindiquemos y hacemos una colaboramos con el objetivo y con las personas que llevan a su lado el tema de los cultivos. Pero yo creo que sí es posible, hasta la playa de la vida, mira, afortunadamente, podemos dar gracias que no está en nuestra vida.
Miguel, vamos a intentar situarnos mejor, Miguel, porque la última parte de verdad que se ha perdido un poco la cobertura, a ver si podemos escucharte bien, porque
Mira, a ver si
es un tema importante que creo que merece la pena que llegue de la mejor manera posible, con toda la nitidez del mundo a los oyentes, Miguel, que sabemos que
vamos a
esa
ver
zona que tienes tú no es de la mejor cobertura, pero vamos a ver
y
si...
ahora crees que está entrando bien la señal.
Ahora se escucha bien, perfecto.
Vale, te decía que es obvio que en el colectivo nosotros apoyemos al resto de los colectivos vecinos. Obvio, y entre ellos pues también hay una plataforma que lleva esa reivindicación. Afortunadamente nosotros la playa de La Garita no tenemos contaminación ninguna. Y lo que sí es verdad es que La Garita hoy en la mañana estaba repleta. Es verdad que tenemos, bueno, como siempre te digo, muchísimos turistas, tenemos muchas viviendas vacacionales en la zona y tenemos muchísimos turistas y otros que están viniendo, pues eso, de la zona de Melenara para acá a tomar el baño. Por lo tanto, la situación es la que es, que se benefician los comercios, que se benefician los restaurantes y eso es lo mejor que hay.
Bueno, pues Miguel, volveremos con más tranquilidad a analizar lo que ocurre con la costa. Lo importante ahora es Encuentro Solidario, que va a poner en marcha un año más, el octavo consecutivo, nos decía, punto y seguido de La Garita. Y volveremos contigo para conocer cómo se ha desarrollado este importante acontecimiento. Reiteramos, el próximo viernes 12 de diciembre. Miguel, muchísimas gracias como siempre. Un saludo, buenas tardes.
Gracias a ti, Floro, gracias a tu medio y invitar a los vecinos y vecinas. Con un turrón no basta, con unos polvorones no basta. Y como siempre, gracias infinitas a tu medio por permitirnos eso, hacernos eco de este evento y hablar un poco de nuestro municipio. Un abrazo grande.
Buenas tardes, Miguel. Un abrazo.
A ti.
Toda la información de Telde Gran Canaria en la hora de la verdad.
Canarias Informativa, tu diario digital.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre vive la fiesta del deporte. ¡Preparados! ¡Listos! 10.000 solidarios, 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
La hora de la verdad con Florentino López Castro.
Bien, continuamos en la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. La hora de la verdad, vamos a hablar con el concejal, portavoz y presidente de Nueva Canarias en la ciudad de Telde, José Luis Macías. ¿Qué tal, José Luis? Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por todo, como siempre, Flor.
Bueno, la actualidad de Telde será repasada en diferentes ámbitos, también a nivel orgánico, los movimientos de Nueva Canaria, pero hay una pregunta obligada, ¿no? Después de las últimas semanas de ajetreo con la hipotética moción de censura que ha rodeado al alcalde de Telde, que menos que preguntar al presidente de Nueva Canarias en esta ciudad de la realidad de esa moción de censura y cómo ha vivido esos acontecimientos desde la organización nacionalista, José Luis.
Pues bueno, tal y como hemos manifestado en ocasiones anteriores, el alcalde ha mentido desde el primer momento con respecto a la moción de censura y luego a esta mentira pues se une también todo el séquito que le ha ido acompañando, encabezado por la persona de Óscar Hernández, que aparece de manera sorpresiva en toda esta ecuación para, como decía, darle cierta entidad, si es que se le puede dar entidad, a una moción de censura fantasma, porque en ningún momento ha existido esa moción de censura que habla o a la que hace alusión Juan Antonio Peña, y que él mismo hace unos días en una entrevista afirmaba desconocer la existencia de la moción de censura, y por tanto los que estamos en la calle nos preguntamos si usted primero lo afirma y luego niega que haya constancia de esa moción de censura, ¿en qué quedamos? ¿La hubo? ¿No la hubo? Usted primero la afirmó, ahora la desmiente y la niega. Lo peor de todo, no exploro el hecho de que haya habido o no haya habido moción de censura, que reitero, no hemos estado en ninguna ecuación para esta operación supuesta fantasma o orquestada por Juan Antonio Peña. Lo peor de todo es que la realidad de Telde sigue empeorando cada día. Más de 30 días con las playas cerradas, La invención de esta moción de censura no puede tapar la incapacidad manifiesta de Juan Antonio Peña y su grupo de gobierno al mando o a la tarea de gestionar este municipio, y la decadencia de Telde es cada vez más patente y más manifiesta. Esa es la realidad que envuelve a la moción supuesta de censura, y no el que se estuviera orquestando nada, que, como decimos, siempre se inventa una cortina de humo cada vez que su gobierno tiene una crisis, cada vez que sus fantasmas le cororean por los lados, y lo pagamos día a día todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Telde.
Precisamente fue en este medio de comunicación donde desmintió el propio alcalde la moción de censura. En declaraciones a nuestro compañero Juan Santana en el programa El Pulso, Juan Antonio Peña dijo, e invito a todos aquellos que todavía no lo hayan escuchado a entrar en el enlace del programa radiofónico, del podcast del mismo, negaba cualquier intento de moción de censura entre Dunga y Matías, un laberinto que yo creo que del que entró y no sabe cómo salir. Como cortafuegos, entiendo, Macías, por todo lo que estamos hablando, de la falta de gestión de unos servicios básicos nulos en la ciudad de Telde, problemas de primer orden, importantes subvenciones devueltas, un sinfín de irregularidades administrativas como mínimo, y una cuestión a que a nadie se le esconde y que está como cabeza de lanza de esta cortina de humo, ¿no? Y es el desastre que se vive en el litoral de Telde, histórico, ¿no? Con playas cerradas durante más de 15, 20 días, las principales playas de la ciudad, por esa contaminación marina, que no se acaba de aclarar si son las aulas, si es un emisario, si es un vertido, pero aquí no pasa absolutamente nada. Las playas continúan cerradas y el alcalde es incapaz de imponer su criterio, su administración, en el Cabildo Insular y en el Gobierno de Canarias. Telde no se escucha en ninguna parte, José Luis. Yo creo que esta es la principal cortina de humo para esa moción de censura orquestada por Juan Antonio Peña y sus mariachis, ¿no?
Hombre, no cabe duda de que el municipio no atraviesa ni de lejos su mejor momento, y eso que las promesas en el año 2022 y a las puertas de las elecciones del 23 no fueron pocas. Promesas quizás las más sonadas, la apertura inminente, y estas eran las palabras de Juan Antonio Peña entonces, inminente apertura del polideportivo Paco Artiles. Una burda mentira. Día 18 de diciembre, a día de hoy, casi a punto de cumplirse el 18 de diciembre, sigue el polideportivo absolutamente cerrado y con las puertas cayéndose a cacho.
Es otra de las cortinas, sí, sin duda.
Seguimos en otro bagaje, el mercado municipal de Telde. Otra de las grandes promesas del actual alcalde, Juan Antonio Peña. Totalmente falso, sigue cerrado a cal y canto. Si después nos vamos al centro de bienestar animal que prometió por doquier, por todas las esquinas, denunciando las insalubres condiciones en las que se encontraban los animales en el Barranco Real de Telde. Hoy, día 8 de diciembre, perdón, que me equivoqué antes en la fecha, sí. Hoy día 8 de diciembre, los animales siguen en el mismo sitio que hace más de 2 años y medio, y en las mismas condiciones, o peores, que las que estaban hace más de 2 años y medio. Si nos vamos luego a las calles de la ciudad de Telde, de muchos de los barrios, de los 74 barrios que tiene la ciudad de Telde, no solamente no se han terminado de arreglar los baches y socavones, sino que se han cuadruplicado. Y máxime con las pocas, en este caso, gracias a Dios, pocas lluvias que han habido, que por pocas que hayan sido, han levantado un montón de baches y un montón de piedras, más de las que ya tenían las calles. Por tanto, otra mentira más de venir a asfaltar toda la ciudad de Telde, que es lo menos que se despacha en un momento de bonanza económica como es el que goza el Ayuntamiento de Telde, después de estar saneado por completo en la liquidación del presupuesto del año 2022. El año 2022 terminó de liquidar el presupuesto y de consolidar la recuperación económica y financiera del ayuntamiento. Que no mienta el alcalde al decir que esto es un éxito de su gobierno o de su mandato como alcalde. Eso ya lo heredó él. Por tanto, otro fracaso más el que las calles de Telde no estén convenientemente asfaltadas y convenientemente saneadas. Nos vamos también a las aceras y pasos peatonales, donde los tropiezos por tapas de arquetas levantadas, pisos que están destrozados, raíces de los árboles que levantan las aceras o simplemente pavimento que se ha quedado inutilizable y ha quedado al descubierto. El cemento es patente en la mayor parte de los barrios de Telde. Otro fracaso más de este gobierno, no estar atento al paso para sobre todo personas mayores o personas con movilidad reducida en los barrios y en muchos de los espacios más céntricos de la ciudad. Luego nos vamos a esta regla de tres que no conseguimos comprender. Es decir, se tiene un contrato de limpieza y recogida de residuos sólidos totalmente actualizado desde el año 2024. Estamos en diciembre de 2025. Desde el año 2024 se tiene un contrato con una implementación económica sustancial, con un abono de facturación pendiente de ejercicios anteriores como consecuencia de esta actualización del contrato. También se recibió maquinaria gestionada en el mandato anterior y se recibió maquinaria entre los años 24 y 25 de este actual gobierno. Tiene más efectivos de limpieza y la ciudad está más sucia que nunca. Esto que alguien venga y lo explique, a ver si conseguimos, los que no tenemos esa capacidad, comprenderlo mejor. Se tiene más recursos económicos, la empresa cobrando los atrasos, más maquinaria y más personal, y la ciudad está más sucia que nunca, maloliente, con calles incluso que el suelo está empegostado del tiempo que hace que no se baldea. Un absoluto fracaso más del gobierno actual de Juan Antonio Peña y de los concejales que la acompañan en ese gobierno. Pero mire, nos vamos a más cuestiones, porque esto puede ser una lista que no termina. Ni una sola obra nueva ejecutada, ni finalizada, ni inaugurada en estos más de 2 años y medio de gobierno. Un gobierno que venía a terminar las obras pendientes de la ciudad, un gobierno que venía a proyectar nuevas obras para la ciudad, un gobierno que venía a relanzar el municipio. Ni se terminan las obras pendientes, ni se proyectan obras nuevas, ni se es capaz de promocionar y relanzar económica, comercial, industrial, deportiva, cultural, educativamente el municipio de Telde. ¿Podría alguien decirnos a qué se han dedicado el alcalde y todos los concejales? Menos aquellos que pueden estar trabajando algo, que yo no dudo que haya alguno que trabaje, pero el resto de los concejales, ¿a qué se han dedicado en estos 2 años y medio? A poner la mano y llevarse el sueldo. Seguimos con otro episodio que tristemente nos ha afectado en estos 2 últimos meses, que es el episodio de contaminación marina más grave que ha afectado a la ciudad de Telde desde que haya alguno de este tipo registrado. Un episodio de contaminación marina que ha reducido la actividad comercial, social y económica de la costa a más del 75%, que se dice pronto. Y aún a día de hoy, las playas absolutamente impracticables, cerradas. ¿Podrían decirnos el gobierno, el alcalde sobre todo, dónde estuvo los 20 primeros días desde que se detectara el vertido hasta que le comunican al gobierno de Canarias la existencia de un vertido que afecta al litoral teldense? ¿Podrían decirnos dónde estuvo desde el día 4 de octubre hasta el día 7 de noviembre? 7 de noviembre, apunten bien la fecha, del 4 de octubre al 7 de noviembre, que fue cuando se decretó el cierre de las playas por los episodios de contaminación marina. ¿Podrían decirnos dónde ha estado el alcalde y el gobierno encabezando este tema con los vecinos desde el primer minuto, como sí ha hecho con el tema de la moción de censura, que le ha faltado tiempo para salir en no sé cuántos medios, con la victimización oportuna, para después afirmar hace un par de días en estos estudios que hoy estamos, que desconocía la existencia de esa moción de censura, que no tiene conocimiento de esa moción de censura? ¿Esto qué ha sido, una invención? ¿Esto ha sido una fantasmagoría para taparle los ojos a la gente, para desviar la atención, para victimizarse más, que es lo único que ha sabido hacer en estos 2 años y medio? Y si quieres podemos seguir con un sinfín de incapacidades de este gobierno, las incapacidades para gestionar convenientemente todas las subvenciones, los cientos de miles de euros provenientes de otras administraciones, como en este caso puede ser el Cabildo o el gobierno de Canarias, para inversiones en el municipio, por la incapacidad absoluta de poder gestionarlas. Subvenciones que venían a mejorar las infraestructuras deportivas, subvenciones que venían a mejorar los equipamientos sociales y públicos, nuestras calles, nuestros barrios, nuestros parques. Otro de los grandes abandonos de este mandato, los parques urbanos y parques públicos y plazas de nuestros barrios, de nuestras ciudades del Delde. Si seguimos, podemos hablar también del deterioro considerable, prolongado, inacabable, por así decirlo, de las infraestructuras deportivas del municipio, tanto de las canchas deportivas en los barrios como de las infraestructuras cerradas o los campos de fútbol. ¿Podría decirnos alguien también cómo es posible, con la gran cantidad de necesidad que hay en este municipio, que no lo parece, que parece que no se ve, pero que está presente, está urgentemente presente en la sociedad, y es las necesidades sociales básicas? ¿Se permite el gobierno actual de Telde no implementar convenientemente este departamento hasta el punto de no ejecutar el presupuesto municipal? Y si no fuera esto poco, porque no estamos hablando de cuatro perras, estamos hablando que servicios sociales dejó de ejecutar en el 2024 4.800.000 euros que debían estar destinadas a las ayudas básicas para los vecinos y vecinas de Telde.
Madre mía.
Si esto fuera poco, acaban de no ejecutar o no recibir o no implementar 200.000 euros provenientes del Cabildo de Gran Canaria que van destinados a ayudas de emergencia social. Pueden ser alquileres para una lavadora, para una nevera, para un colchón, para un termo, para una vajilla, cosas que le hace falta a la gente para tener un proyecto de vida digno, para poder desarrollar a las personas que más complicaciones, que más dificultades tienen, las personas más vulnerables, un día a día digno. Han dejado escapar 200.000 euros del Cabildo, que lo único que tenía que hacer era tramitar y adjudicar a las personas necesitadas o beneficiarias de este tipo de prestaciones. ¿Podría decirnos alguien entonces? Es que ya la lista puede ser interminable, pero interminable. No hay apenas 2-3 municipios con un nivel de inejecución presupuestaria tan alto, y Telde vuelve a hacer noticias negativamente hablando por un dato como este. Esta es la realidad que tenemos, Floro. Esta es la realidad que viven los vecinos de Telde. Y podríamos seguir aparcamientos como son el parking de Arnao cerrado, un parking que lleva meses terminado, solo falta la acometida eléctrica, pero que se podría abrir para que se pueda ir aprovechando el espacio y aparcar coches en una zona de alta afluencia de tráfico y que tiene unos espacios reducidísimos, incluso hasta para lo que es la circulación. Se podía haber abierto, como mismo está el otro espacio de aparcamiento dispuesto actualmente. Ahí hay más de 146 plazas inutilizadas, porque aquí hay voluntad para salir en la foto, en los vídeos o en la victimización cuando la corriente corre en contra. Pero para solucionar los problemas de los vecinos, ya eso ya vendrá en otros tiempos. Ya eso ya nos encargaremos en otro momento. Esto es inadmisible, sencillamente.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con ese análisis que hace, pero yo desde el punto de vista del ciudadano te voy a poner en un apuro, ¿no? En una situación que sí es verdad que no se acaba de entender, ¿no? Y desde este medio de comunicación también hemos sido críticos con la labor de la oposición, porque una vez que se conoce todas estas irregularidades y más, ¿por qué no se hace un seguimiento exhaustivo, ¿no? A esos expedientes, a esas situaciones alegales, ilegales, irregulares, anómalas, como pueden ser, por ejemplo, ¿no? Que son muy sonadas, muy llamativas y que han trascendido la frontera de Telde, ¿no? Por ejemplo, el pucherazo que se dio con la manager Lee al principio del mandato de Juan Antonio Peña, que nunca más se supo, ¿no? Que ahí hubo una inversión más que dudosa, ¿no? Se anunció que se iba a hacer una investigación, se iba a judicializar, nunca más se supo. Me gustaría saber ¿qué ha hecho, por ejemplo, Nueva Canarias en torno a lo que se ha denunciado en los medios de comunicación desde en varias ocasiones con la barra libre que hay desde Gestel, con dinero público, el festín de dinero público que sale de Gestel sin control? Me gustaría también saber qué ha hecho Nueva Canarias, qué va a hacer Nueva Canarias cuando se ha denunciado también desde este medio de comunicación la situación alegal, ilegal, irregular, amoral, poco ética, como la quieran llamar, de varios asesores de esta corporación que han sido denunciados haciendo dejación de funciones y cobrando en funciones privadas, mientras también cobraban dedicación exclusiva con el actual grupo de gobierno. José Luis, la situación de los colegios, que también se ha denunciado por activo y por pasiva, cayéndose a cachos, y que tampoco veo yo que tenga este gobierno ningún apuro, ninguna situación de fiscalización de la oposición. No sé por dónde quieres empezar, pero yo creo que son cuestiones que son llamativas y que realmente creo que hay mucha chicha por cortar ahí, ¿no?
Por supuesto, si quiere podemos ir empezando. Por ejemplo, el caso de la Manager League, nosotros nos expresamos y denunciamos en un primer momento toda esta irregularidad que actualmente se encuentra bajo investigación judicial y avanzada por lo que hemos podido tener conocimiento de manera reciente. Denunciamos también que al final los desperdicios, los desechos contaminantes, resultado del levantamiento del césped, cuestión obra que no contó con ningún tipo de expediente municipal. Es decir, aquí se ejecutan obras, se hacen instalaciones, se desarrollan actividades en instalaciones municipales y no hay regulación ninguna. Esto es otra de las proezas que puede decir el gobierno actual. Es la primera vez que pasa en Telde desarrollar actividades anunciadas por doquier en todos los lados, con actividades económicas en medio, con intervenciones de obras, con levantamiento de instalaciones públicas, sin que haya constancia en la propia concejalía responsable de ese área. Esto es inaudito. Además de eso, por si fuera poco, los residuos tóxicos, contaminantes, que son resultado del levantamiento del césped, los acopiaron en la parte de arriba, en un terreno que es también propiedad municipal, y tuvo el ayuntamiento que pagar una cantidad de dinero para llevarse esos residuos. O sea, lejos de regular la actividad, lejos de tener una instalación en condiciones, lejos de tener los expedientes oportunos para las intervenciones en suelo público, y además exigir a los que explotan esas instalaciones el asumir determinados gastos inherentes a la explotación o a la propia adaptación del espacio, lejos de toda esa regulación que por ley hay que hacer, el ayuntamiento termina pagando un dinero de todos los vecinos para deshacerse de los desperdicios, de los residuos contaminantes generados por una empresa particular que ahora se encuentra bajo investigación judicial. Ese fue el resultado de la Manager League, la fallida Manager League. Nosotros desde el primer momento denunciamos esto y hemos seguido haciendo un trabajo de cerca. Es verdad que ahora, al estar esto bajo la investigación judicial oportuna, las cosas las están dirimiendo en las autoridades judiciales. Pero nosotros vamos a seguir haciendo un seguimiento, como no puede ser de otra forma, para exigir las responsabilidades a los actuales dirigentes como por ley corresponde.
Oye, que el promotor, José Luis, perdona que te interrumpa, el promotor de esta manera que trajeron a Telde aquí como la Dalí del deporte, está en prisión por estafa en ámbito deportivo y en gestión inmobiliaria, o sea que agüita con el percal, ¿no?
Hombre, es que en cualquier cualquier caso, es imprevisible que quien se resulte adjudicatario de una licitación o de un contrato público pueda ser susceptible de cometer delitos. Eso es evidente que no lo puede prever nadie a priori, pero lo que sí se puede es regular convenientemente y como por ley corresponde los expedientes de adjudicación y las explotaciones oportunas de suelo público, cosa que aquí no se hizo. Aquí poco menos que se le dio permiso a alguien, meta su tarif, haga lo que considere sin problema ninguno, barra libre según para quién. Esto es lo que no se puede permitir, mientras que a otros barrios, a otros vecinos se les está exigiendo hasta la última mitad del punto y de la coma que tiene que estar en la documentación, que es como tienen que hacerse las cosas, pero se tienen que hacer para todo el mundo, sin excepción alguna. En este caso la hubo y el resultado fue un verdadero desastre y un absoluto escándalo que ha terminado en los juzgados o con consecuencias peores, como tú estás diciendo. Si seguimos luego con otras cuestiones, nosotros hemos solicitado durante el periodo que hemos estado en la oposición, desde junio de 2023 hasta el día de hoy, innumerable cantidad de expedientes. La mayor parte de ellos todavía estamos esperando poder disponer de los mismos. No obstante, seguiremos en la labor de fiscalización, más si cabe intensificando esa labor, entre otras cuestiones porque ya no nos fiamos de lo que nos contestan cuando nos contestan en el salón de plenos o en las comisiones. Como ya no nos fiamos, no nos fiamos porque se han ganado nuestra desconfianza y se han ganado la desconfianza también de todos los vecinos que están siendo afectados por la falta de servicios, de respuesta y de soluciones a los problemas diarios. Pedimos los expedientes y estamos haciendo una labor que vamos a intensificar en lo sucesivo, no para ser la parte discordante, aunque a lo mejor conviene serlo cuando se defienden los intereses generales, pero sí para ser la alternativa real de cambio de la actual situación que sufre y que padece Telde y los vecinos de Telde. Y en eso vamos a dejarnos la piel y el alma todos los días.
Bueno, pues José Luis, no quiero cerrar contigo la entrevista sin que me hable de tu organización, ¿no? Una Nueva Canarias a la que has transmitido una línea plural, aperturista, más cercana a los ciudadanos desde que asumiste la presidencia y que se nota, ¿no?, en el discurso, en el contacto con los ciudadanos, en la energía que se aporta. Un proceso complicado, un proceso difícil, a nadie se le esconde la situación de Nueva Canarias a nivel insular, con el nacimiento de una formación política pues transfugándose, ¿no?, muchos de sus miembros, los miembros más destacados de Nueva Canarias. Pero aquí me gustaría hacer un paréntesis, ¿no?, y destacar aún más si cabe la labor de Nueva Canarias en Telde, bajo tu presidencia, porque ha coincidido con tu presidencia, de no mover un solo concejal, un solo miembro a esta formación política, ¿no? En un momento muy complicado ha demostrado unidad, fortaleza, y tal vez, si no lo era ya, el referente de Nueva Canarias en Gran Canaria. Bueno, complicado, difícil, un momento de máxima intensidad interna, pero que poquito a poco, José Luis, se han ido solventando situaciones delicadas, complejas, de transformación. Un partido que perdía la alcaldía, que bajaba 4 concejales, que tiene que recomponerse en todos sus frentes. Creo que lo está haciendo en la línea más correcta, desde las raíces, desde las bases, y que bueno, días atrás celebraba un encuentro navideño con un sabor especial en esta ocasión, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar de todo esto?
Bueno, pues a nadie se le esconde, Floro, que Nueva Canarias no ha pasado en este último tiempo su mejor momento, y lo digo con claridad. Desde el resultado de las elecciones en mayo del 2023, que como tú bien dices, de ser la fuerza que gobernábamos en Telde junto con otras fuerzas políticas, con 8 concejales, pasamos a 4, y del gobierno pues pasamos a la oposición. En cualquier caso, respeto absoluto a la decisión de todos los vecinos y vecinas que acudieron a votar, porque para nosotros las urnas son soberanas y la manera en la que consideramos deben dirimirse estas cuestiones es en las urnas. Aunque también creemos, y lo digo firmemente, en que Telde, nuestras vecinas, nuestros vecinos, nuestros empresarios, nuestros comerciantes merecen verdad, Floro. y esto lo digo en el más amplio de los sentidos, merecen verdad informativa. Y para que haya verdad informativa, no pueden haber sesgos, no pueden haber informaciones parcialmente estimadas. Tiene que haber una verdad informativa justa para nuestros vecinos y vecinas. Y el que lo hace bien, hay que decirlo. Y el que lo hace mal, también hay que decirlo. Y luego los vecinos y vecinas, y empresarios, y comerciantes, y personas que están en Telde residiendo, decidan lo que consideren cuando lleguen las elecciones. Esto de contar verdades a medias según para quién, esto de criminalizar poco menos cuando alguien se equivoca, o incluso valerse de situaciones internas de las organizaciones o decisiones que competen al ámbito interno de las organizaciones para hacer daño, para hacer leña del árbol caído, es lo que es. Tiene el nombre que tiene. Y por consiguiente, eso se llama actitud miserable. No se puede ser miserable con la debilidad de los demás, máxime cuando no afectan a terceros. Otra cosa es que sea un gobierno, que las decisiones afectan a los demás, y ahí también hace falta verdad. Aquí hace falta verdad desde la institución. Lo primero, respeto a la institución. Se le ha perdido por completo el respeto, el rigor institucional que siempre ha caracterizado a Telde. Desde las actitudes hasta los hechos y las acciones, se le ha perdido el respeto y la consideración absoluta a Telde, a la institución que representa el Ayuntamiento de Telde. Y eso no puede ser, porque perderle el respeto a la institución es perderle el respeto a los ciudadanos, primero que a nadie, que son quienes tributan en esa institución para tener servicios dignos. Segundo, es perderle el respeto y la consideración a toda la estructura de trabajadores y funcionarios administrativos, personal, laboral, todas las personas que día a día se dedican a trabajar para el ayuntamiento y por ende para los vecinos. La desestructuración interna que vive el Ayuntamiento de Telde y la próxima pérdida de más de 23 profesionales dicen mucho del respeto y del rigor institucional que este gobierno y este alcalde, Juan Antonio Peña, le han dado desde que entrara hasta el día de hoy, hasta quitándose la corbata en el salón de pleno. Parecieran que no son cosas alarmantes, pues sí lo son. Se empieza por quitar la corbata y se termina por no tener cuidado con trabajar la estructura interna del ayuntamiento, y con eso va en detrimento todos los servicios y todas las prestaciones del ayuntamiento. Por otra parte, dentro de la verdad informativa y la verdad institucional, Telde, los vecinos de Telde, merecen respuestas honestas ante sus quejas, reclamaciones, sugerencias, demandas y ante sus aspiraciones. Esto no puede ser que se diga que se va a faltar Telde y 2 años y medio más tarde todavía están esperando para sacar el mismo plan de asfaltado que se quedó sin ejecutar cuando terminó y fue por la expiración del mandato del 23 como consecuencia de las elecciones, y añadirle un puño de calles más para no decir que ese plan es el que venía de atrás. Es que eso no se le puede hacer a una ciudad como Telde. Es que eso no se le puede hacer a nuestros vecinos. Lo que está ejecutándose o lo que está en tramitación hay que continuarlo, y si usted luego tiene opciones de hacer algo mejor, yo soy el primero que me alegro, porque entenderé que es una mejora y es un beneficio para los vecinos y vecinas de mi ciudad. Pero lo otro es que no tiene nombre. Eso no es de recibo. Los vecinos y vecinas de Telde merecen concejales que trabajen 24 horas en la institución. Y eso no quiere decir que estén 24 horas dentro del ayuntamiento, pero sí con la cabeza puesta en Telde, con la cabeza puesta en los problemas, con la cabeza puesta en las quejas que los vecinos les trasladan, ya sea por el registro de entrada o cuando los ven por la calle o intervienen con ellos en algún acto o en alguna concentración pública. Hay que estar 24 horas con la cabeza puesta en Telde, y con 24 horas la cabeza puesta en Telde y con concejales que trabajen, esto da un cambio, esto da una vuelta de 180 grados. De la otra manera, no. Aquí hay gente que lleva todo el mandato sin pasar ni siquiera por aquellas dependencias que son competencias de su concejalía. Aquí hay todavía gente que está esperando saber quién es el concejal del área que le va a resolver su problema. no los conocen. No los conocen, Floro.
Tremendo, tremendo ese dato.
Esto es lo que está pasando en el municipio de Telde. Tú lo sabes que yo hablo con toda la franqueza del mundo. No me invento nada, que cualquier vecino venga, lo compruebe y quien tenga alguna duda, que lo pregunte y se lo demostramos.
Tremendo.
Aquí concejales que llevan los 2 años y medio sin pasarse por alguna de sus dependencias. Hay concejales que todavía yo creo que no saben ni cuáles son las competencias que les toca.
De juzgado de guardia, lo que nos está diciendo José Luis.
Decías antes, digo, en relación a lo que los vecinos de merecen, y lo enlazo con el encuentro que tuvimos arriba, porque esto empezó por la situación de Nueva Canarias. Yo quiero dejar claro, Flor, qué pinta Nueva Canarias en Telde en esta etapa y para qué está Nueva Canarias en Telde en esta etapa. Nueva Canarias en Telde se ha reestructurado por completo y luego, en la celebración del Congreso Nacional en julio de este año, ha terminado de consolidar una posición fuerte en la organización para beneficiar primero que a nadie, a los vecinos y vecinas de la ciudad de Telde. Vamos a hacer el trabajo que nos corresponda en el gobierno o en la oposición, con la mayor de las dedicaciones, con la mayor apertura informativa y comunicativa posible, y sobre todo con una dedicación exclusiva hasta que Telde vuelva a estar en niveles de bienestar y en niveles de condiciones en los barrios como estuvo en otras épocas hace muchos años. No nos mueve ningún otro objetivo que no sea ese. Ahora nos toca en la oposición. Vamos a hacer una oposición fiscalizadora, rigurosa, al lado de los vecinos. Donde los vecinos nos llamen, allí vamos a estar. Tenemos una hoja de ruta que seguir todos los días. Vamos barrio por barrio, reuniones con colectivos, con personas a título individual, con vecinos, pero si hay alguien que nos llama y lo pueden comprobar porque ha pasado de aquí para atrás, y lo hemos hecho así, desde que nos llaman estamos al lado de los problemas y al lado de los vecinos, y empleamos los recursos que tenemos para poner de manifiesto las situaciones de demanda, de necesidades, de soluciones que nos trasladan los vecinos y que nosotros detectamos. El encuentro navideño de Nueva Canarias eminentemente sirvió para esto, Flor. Sirvió para reunificar nuevamente a nuestra militancia, volver a reunirnos en unas fechas especiales como es Navidad, 2 años y medio más tarde del actual gobierno, para volver a transmitir esperanza, para volver a transmitir ilusión, para activar a nuestra militancia, a que nos ayude también a trabajar en estos objetivos. Y por supuesto, para que el resultado de todo este esfuerzo sea una alternativa clara de gobierno por parte de Nueva Canarias para el 2027, que es lo que llevamos trabajando desde el primer momento y es en lo que hemos intensificado la labor en los últimos meses, porque esa es nuestra hoja de ruta, no ha sido otra y va a seguir siendo esa.
Pues José Luis Macías, presidente de Nueva Canarias Telde, concejal y portavoz en el ayuntamiento de esta organización, ha sido un placer compartir contigo estos minutos de radio. Nos acercaremos próximamente de nuevo a conocer la valoración de la organización nacionalista sobre el acontecer de la ciudad de Telde. José Luis, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Floro. Muchas gracias a ustedes por la cobertura. También agradecer, y disculpa que a lo mejor abusa uno de la confianza, pero agradecer a todos los vecinos y vecinas que día a día nos trasladan las demandas y quejas que tienen en sus barrios o con determinados problemas. Decirles que seguimos aquí, que vamos a estar aquí abiertos las puertas de Nueva Canarias completamente para este tipo de trabajo, para este tipo de gestiones, que es canalizar las demandas y necesidades de los barrios. Agradecer también a todas las personas que hicieron posible el encuentro ilusionante de Nueva Canarias hace 2 semanas y desearles a todos unas felices fiestas en la compañía de la familia, de los seres queridos, con mucha salud y sobre todo con la esperanza puesta en que Telde tiene solución, pero hay que cambiar muchas cosas y Nueva Canarias va a estar trabajando para que eso sea posible.
Un abrazo, José Luis, buenas tardes.
Un abrazo.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre vive la fiesta del deporte. ¡Preparados! ¡Listos! 10.000 solidarios, 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, pues con el presidente de Nueva Canarias, José Luis Masía, ponemos el punto y final a esta edición de La Hora de la Verdad. Volvemos a escucharnos el próximo martes con más y seguramente mejor información. Un saludo de Florentino López. Muy buenas tardes, sean felices.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.